Y me permite usted que lea la solapa de este libro para hacer a los compañeros que no lo conocen o que no han oído hablar tanto de usted la presentación. Si me
Claro.
permite 30 segundos, hago la lectura y le doy
Perfecto.
inmediatamente la palabra. Como verás, se
Sí.
irán incorporando compañeros sobre la marcha, porque este seminario funciona así, de esta forma, poco académica y más como una cosa de amigos. Pero si me da
Sí.
30 segundos, y si en algo se equivoca, porque esta es una edición, este texto, este libro está editado, por lo que veo, primera edición, año 2000. Queda claro que nosotros vamos a utilizar como libro base de lectura el otro, el que ya no,
Sí.
el que hemos hablado, pero dice aquí en la solapa, os leo. Dice Ramón Curi Camacho, usted nos corrige luego si hay algún dato erróneo o alguna cosa mal explicada. Filósofo medievalista y novohispanista, nacido en Chignahuapan, Puebla. Omito
Bueno,
la fecha de nacimiento.
sí, no hay ningún problema. Voy a cumplir.
1945.
Es correcto.
Es fundador de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, cofundador y profesor de la maestría en Filosofía en México y profesor investigador del doctorado de Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Salamanca, España, el Colegio de Michoacán, Universidad Autónoma de Nuevo León y otras universidades mexicanas. Actualmente es profesor, claro, era en aquel actual, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Miembro de la Asociación Filosófica de México, miembro honorario de la Asociación Humanística de Guadalajara y obtuvo el Premio Nacional de Ensayo Raúl Rangel Frías, 1988, en Filosofía de la Cultura Mexicana, otorgado por la Universidad Autónoma Nacional y el CONARTE. Perdón, la Universidad Autónoma Nacional de León y el CONARTE. El jurado estuvo integrado por Luis Villoro, Alejandro Rossi y Adolfo Castañón. Menciona finalmente unas cuantas obras más de las que usted es autor. No me extiendo más y le doy la palabra.
Pues muchas gracias. Yo tengo mucha gratitud a España. No soy hijo de la colonia, sino de la Nueva España. Es muy distinto. Soy hijo del siglo de oro español, no de esas formas de pensamiento que sentí en España un tanto raras allá en Madrid y un tanto. La última vez que estuve en Madrid fue antes de la pandemia, pero entro en materia. Podría parecer anacrónico, parecer fuera de lugar traer en estos días cualquier reflexión sobre esto que esta frase ciencia media o ciencia condicionada, como la prefería llamar Suárez, que es la teoría recóndita de la teología jesuita defendida en las controversias llamadas de Auxilis en el intenso siglo XVI español, si no se tiene en cuenta que el interés en que quiero o que he intentado recordarla es que obedece a que su presencia tuvo un carácter singular en la Nueva España del siglo XVII. XVII, después de la época heroica de la conquista, y que caló hondamente en los colegios jesuitas, tanto del siglo XVII como del XVIII. Ahora mismo estoy ahorita fuera de la ciudad de Puebla, ya vivo en la ciudad de Puebla y hace unos días acabo de estar en el llamado Colegio Carolino, que es el antiguo Colegio del Espíritu Santo, y en donde estuve en la Compañía de Jesús construyendo y haciendo gran parte de su obra de teología en la Ciudad de México y en la Ciudad de Puebla. Y le llaman Colegio Carolino, pues por la figura de Carlos III, que fue el que expulsó a la compañía. Y hablaba de cómo es que, miren, estoy aquí en una arquitectura eminentemente del barroco jesuita novohispano. Aquí pasaron figuras enormes que hicieron producción teológica y filosófica que hizo posible el encuentro con mi semejante y con el otro y que tuvo consecuencias de largo aliento en la realidad de México. y de Iberoamérica. Y decía que me parecía un poco violenta la palabra el Colegio Carolino, porque estaban dándole el nombre de Carolino, la figura de Carlos III, rey de España, al Colegio del Espíritu Santo en Puebla, y que me parecía falta de respeto porque no había lugar para dar el Colegio Carolino. Claro que no fue, ni siquiera fue de los nuevos ilustrados mexicanos, fue en gran medida parte de la Iglesia Católica, porque el Concilio IV mexicano, después de la expulsión, ya no expulsan a los jesuitas su obra, sino la extinguen, pretenden extinguirla. Por eso es que los libros de Suárez y de Luis de Molina y toda la producción inmensa de novohispanos que eran discípulos o que estaban estudiando a Suárez, pues tuvo consecuencias también en el ethos mexicano del siglo XIX, que es un siglo XIX espantosamente ideológico. Y digo que esto tuvo calor hondamente porque digamos, hizo posible que el campo de lo político en México, en ese siglo XVII, no solo acompañó a una identidad cultural, digamos, no solo jesuita, sino novohispana, en el funcionamiento de su vida cotidiana, y que pues hizo posible que esa identidad jesuita, españoles, había muchos españoles, pero sobre todo novohispanos, generaran un momento de autocrítica de su reproducción como grupo humano, y que es una circunstancia muy ubicada y que hizo de su singularidad concreta jesuita un momento, digamos, de cultivo dialéctico de su identidad. Y por eso fue coextensiva a su vida humana, una dimensión de la misma, en el campo de la oratoria, una dimensión del campo de las misiones del norte de México. Especialmente se iban, voy descubriendo después en documentos y archivos, años de trabajo ahí en el Archivo Jesuita de la Ciudad de Puebla y en la Biblioteca Nacional de México, pues cómo se iban deliberadamente a lugares donde no había sido tocada por la conquista española en sus trabajos de misión, pero acompañado de esta teología recóndita de la ciencia condicionada, y que hizo posible un cultivo crítico de su identidad. Y cultivo crítico de su identidad, quiero decir con ello, que es todo lo contrario del resguardo, de la conservación o de la defensa de su identidad. No, es más bien, implicó salir a la intemperie, salir a la, poner a prueba la vigencia de su código de lenguaje, de su poner a prueba la subcodificación propia, aventurarse al entre comillas, al peligro de la pérdida de la identidad, en un encuentro con sus semejantes, en un encuentro con los chichimecas, con los tarahumaras, con los otros, y que hizo posible, realizado en términos de reciprocidad, de interioridad. Esto me parece que me fue llenando de mucho gozo cuando vi, eran traducciones latinas, manuscritos, documentos, expedientes, y todos estaban leyendo y dando debates sobre De Auxilis, sobre las disputas metafísicas de Suárez, sobre Defensio Fidei, y era un trabajo enorme porque se estaban planteando la historia de un acontecer, digamos, nuevo, que era el de alterarse como sujetos, como seres humanos, y mostrando con ello un proceso, pues, de mestizaje indetenible. Finalmente, el siglo XVII novohispano es eso, es un proceso de mestizaje indetenible en el que cada forma social, pues, para reproducirse en lo que es o en lo que era, intentó ser otra, trató de ser otra, cuestionándose a sí misma, aflojando pues la red de su código, aflojando la red de su código en un doble movimiento. Por un lado, abriéndose a la acción corrosiva de las otras formas concurrentes, y a la vez, que ese es el monstruoso esfuerzo teológico y filosófico, anudando, según su propio principio, el tejido de los códigos ajenos, llámense tarahumara, llámense chichimecas, llámense otros, pero sobre todo en la parte del norte de México, y afirmándose desestructuradamente dentro de ellas. Este es lo que en gran medida fue construyéndose en el siglo XVII y proponiendo lo que yo llamaría la primera modernidad, porque es un comienzo donde no es la historia de la modernidad, por supuesto, europea, porque sino que es una modernidad que es una rememoración en el mundo. Se fue abriendo un principio de realidad de lo que es México en su heterogeneidad, en la dimensión inmensa de esta nación, que es muy grande, y sintieron de inmediato el peso. Claro, ya tenían presente en ellos la relación. Hay un texto en el texto clásico del padre Sahagún, de Fray Bernardino, hay una parte que se llama relación, donde ya Sahagún se hace autocrítica, advierte el fracaso de la cristianización en México. Ah, vaya, lo advierten. Y eso, y también lo advierten los jesuitas de inmediato cuando llegan aquí a esta nación en 1572. De manera que este momento de proceso de mestizaje indetenible, pues genera un culto a la apropiación del sentido del otro gradual. Pero no es el culto, hay un debate ahí, por cierto, entre dos o tres alumnos y debatiendo con uno de los maestros, que es Abarca, creo que es el padre Abarca, y sobre el concepto que ya se empezaba a hablar de lo que hoy llamaríamos tolerancia. El culto a la tolerancia que los estados occidentales de esta época nuestra, del cibermundo, de la globalización, no es suficiente, ni mucho menos, me sale un poco el tema, para ocultar el sustancialismo profundamente racista de la autodefinición cultural. Es decir, la palabra tolerancia, porque tolerar significa soportar, significa permitir, significa no agredir a los otros. Y esto no fue, inmediatamente lo iban minando ellos con su debate. No es tolerancia, es apropiación de mi semejante. Es más difícil vencer una distancia entre tú y yo. No significa... por lo menos, y hay lo que va a decir ahí Abarca y Miguel Castilla, es un jesuita español, nacido en Sevilla y ya está aquí en México, lo que ha sido el verdadero método después en México de esta historia nuestra, redescubierto, por cierto, descubierto para nosotros, por la Malinche, no, la Malinche mexicana en el siglo XVI, pero que lo descubrieron. Es decir, la Malinche sería abrirse al otro, abrirse a los demás y retarlos a que ellos también se abran. Eso sí lo tiene ya en debate, es curiosísimo cómo esta dimensión de la vida humana, pues esta es la manera en que van aplicando el lenguaje que ha salido de esta ciencia media de Suárez y que finalmente yo ahora advierto que en la vida nuestra cotidiana, la existencia rutinaria, pues solo se cumple si es capaz de romperse en sí, si es capaz de romperse o de quebrarse para recibir en sí misma, en el plano del mundo real y de lo imaginario, la irrupción de un momento extraordinario, ¿cuál? El de la existencia del otro. Esto surgió en debate teórico, la dimensión cultural de la vida de los colegios jesuitas, a través de estos grandes temas que generó la obra de Auxilis, de Fencio Fili, de Legibus, y sobre todo los debates entre Luis de Molina y Suárez, y que estaban los maestros jesuitas capaces de irlo construyendo. Y finalmente, pues, tuvo consecuencias, como dije, en el siglo posterior. Porque es el siglo XVII que yo llamo modernidad real mexicana. No acepto la modernidad kantiana, porque no le dimos el golpe a Descartes, ni a Kant, ni a Hegel. No somos kantianos, ni hegelianos, ni cartesianos. Eso es absurdo. Y entonces, esto va a ser posible, este sincretismo. Porque en efecto, la teoría de la ciencia condicionada tiene este papel relevante en el siglo XVII, es su función en la ética, en la estética, en la formación discursiva y en la transformación profunda de las relaciones culturales y sociales que se produjeron tanto en esa época como en el siglo XVIII. El siglo XVIII ya es la segunda modernidad, la de los Borbones. Es cuando ya los Borbones se imponen a rajatabla un lenguaje pseudo-liberal, pseudo-ilustrado, porque no son ni ilustrados, pero se dicen ilustrados, y digo yo, maldita sea, paran el proceso nuestro, porque en el momento de la expulsión de los jesuitas en 1767 y después en 1700, 8 años después, el Concilio Cuarto Mexicano de la Iglesia Católica Mexicana, pues extinguen, ahora se trata de extinguir a la denostada compañía, y en ese instante se producen, entran a México, se precipitan entre 1780 y 1800, se precipitan las luces, las luces europeas, la ilustración en su versión más, pues incluso, en su versión incluso no tan, no las figuras de Kant, no, Voltaire, un poco. Y esto impide la adultez del proceso, de manera que cuando se inicia, y además el mestizaje que ya estaba proponiéndose, que ya era imparable, pues va a hacer que se olviden los Borbones proponen a su vez castellanizar a forzosa y lo que no habían logrado los jesuitas y los franciscanos, y empieza la independencia de México, de España, en 1810, pero ya sin la inspiración de todo este proceso que estoy señalando a ustedes. Porque, pues, digo que esta teoría de la ciencia condicional fue el eje de mi investigación, que considerada con ustedes ahora que han estado leyéndola a largo plazo, en su ir y venir, en sus valoraciones y resultados, pues algunos de los cuales ya son, afortunadamente, no solo ya es libro de lectura en facultades, en posgrados, en la Ibero, en la Serbia Americana de México, en la Panamericana, en Filosofía de la Autónoma de Puebla, pues a mí me da una enorme alegría que ustedes también allá en España empiecen a advertir el proceso nuestro aquí en México. Y bueno, pero una vez publicada esta obra que ustedes ven ahora, una vez publicado, sigo pensando que ahí quedan temas todavía que profundizar, complementar, que matizar y ampliar. Y es necesario pues estudiar algunos otros manuscritos que están por ahí injustamente olvidados que no tuve tiempo de ver. Y es lo que estoy haciendo ahora en este momento. ¿Cuál? Pues profundizar en algunas adherencias al significado de esta ciencia condicionada, entre pues las que destacan sobre todo algunas cuestiones pedagógicas y educativas que dieron pie a pues a planteamientos fecundos de la filosofía educativa de la Nueva España del siglo XVII. Ahora el XVIII pues es la segunda modernidad, la de los Borbones. Esta es otra modernidad, la segunda. Y la tercera, la que estamos viviendo ahorita en México, es la republicana. Y esta republicana, si nos encontramos con que no podemos todavía... Perdón, aquí hay un cuadro que no puedo borrar. No quiero meter la mano porque a lo mejor borro la comunicación. Dice, el anfitrión es o un participante está grabando esta reunión. Ah, bueno, ha de ser por eso que aparece ahí. Bueno... digo esto porque sigo con esta investigación ahora. Porque hay ciertas cosas que ahora he advertido fundamentales en el momento que nosotros vivimos en México con una república, todavía la tercera modernidad, ya hoy la republicana, y ahí estamos como perros y gatos, justo por la negación de las memorias del pasado. Esta inseguridad nuestra se debe en gran medida al olvido de estos temas fundamentales que eran parte de nuestra formación como mexicanos. Y ahora, pues, este trabajo que ustedes ven aquí, pues ciertamente no es el texto que habría sido absolutamente terminado. Sí que lo es en un sentido. No, yo creo que siguiendo con mi reflexión y mi meditación, se presenta como un proceso temporal que, pues... potencialmente infinito, que mira hacia atrás, es decir, el pasado que incluye el libro publicado, y hacia adelante, es decir, el futuro, cuya interrupción puramente contingente es una pausa, digamos, suspensiva de la investigación, pausa situada en el interior de la investigación y por ello... pues, digamos, constituida en el fragmento de algo que yo llamaría un trabajo nunca terminado, nunca acabado, hasta que no se convierta o trate de parte de, pues, de nuestras dimensiones culturales en México. Ya me envían mensajes aquí en México considerando que sea, es un trabajo clásico en México. Yo le digo como clásico, pues no, yo no lo asumo así, hasta que no en verdad esté... forjándose en hondura y profundidad en nuestra dimensión cultural de México. Y si esto es verdad, pues si toda obra es esencialmente un fragmento de un proceso casi infinito, pues entonces podemos afirmar que existe no solo un antes, sino también un después del libro publicado tan problemático como aquel que fui forjando. Pues está relacionado con este momento, con este presente. Y bueno, de esta manera, pues imitando, por cierto, me acuerdo de las de San Agustín, sus retractaciones, que en el Doctor de la Gracia, retractaciones no tienen el sentido peyorativo moderno de retractarse, de negar o desmentir lo antes dicho, sino de retomar lo ya escrito para precisar y dilucidar cuestiones doctrinales que están ahí. Y por eso es que regreso de nueva cuenta con ustedes, con mucho cariño, a recordar la teoría jesuita de la ciencia condicionada para, pues, quizás iluminar su sentido y sus objetivos. Porque particularmente en el panorama nuestro historiográfico nacional, pues todavía se comparte una sensación de desconfianza, de inseguridad, de sospecha y de peligros innegables, que es herencia cultural del jacobinismo europeo entre nosotros, porque no solo en el campo del arte, de la filosofía, de la historia, de la filología, hemos sufrido los efectos de la colonización, el eurocentrismo, imitación extralógica de modelos de pensamiento, sino también en el campo de la reflexión sobre México, un colonialismo jacobino ha intimidado y aplastado posibilidades de pensamiento, es decir, amplitudes especulativas y secuencias intelectuales universales. Claro, con sus grandes excepciones, pues por cierto que uno de ellos fue Luis Villoro, es casi imposible reconocer en México una filosofía referida a circunstancias nuestras y creadora de conceptos nuevos, pues que tenga su propia necesidad. Es casi imposible reconocer la riqueza de esta tradición filosófica propia que formaron los jesuitas a través de la enorme figura del padre Suárez, en el sentido de elemento constitutivo elemental. Y también me llamó la atención que allá en España el desconocimiento impresionante de esto que estoy hablando y una terrible germanofilia. Advertí que los doctorantes de la Complutense, la Autónoma de Madrid, todos especiales en el culto a Heidegger, en el culto a la filosofía alemana, en el culto a la simpatía a la imitación extralógica de sustituir los hechos por Nietzscheana para sustituir los hechos por interpretaciones. Y bueno, me sentí y me dije, ¡ay, qué barbaridad! Estamos en esto todavía vinculados españoles y mexicanos. Es casi imposible reconocer esta riqueza nuestra filosófica propia en el sentido de elemento constitutivo fundamental. Y precisamente por eso es tanto más necesario recordar, recuperar la memoria viva, traer el significado de lo que fue ese trabajo señero e inmenso de la compañía en tierras novohispanas. Como ustedes verán en el texto, ustedes están leyendo la introducción del libro, de este libro, en esa introducción, pues sí que distingo entre lo que considero que es distinto la colonia a la Nueva España. No, la colonia es la forma nuestra de hacernos desobligados, de responsables y sobre todo de que hay todavía mucho de... La Nueva España es otra cosa, es el proceso de inventiva, de recreación, de recuperación, de innovación, de regeneración. Y es que entre nosotros las diversas disciplinas académicas a cuyo ámbito de estudio afectan o han afectado este trabajo nuestro, pues especialmente la crítica filológica, la historia, las ciencias sociales, las ciencias políticas, la educación, qué sé yo, algunas de ellas solo preocupadas en ser modernas y contemporáneas, pues desprecian o son indiferentes a uno de los componentes fundacionales de esta nación, el sincretismo novohispano, que hace imposible que nosotros seamos como una metafísica como Alemania o un mesianismo como Rusia. No, entre nosotros no está ni la Covadonga, ni tampoco la otra está la Virgen de Guadalupe, es el mundo del mestizaje como símbolos fundamentales de la nación y que surgió desde de este proceso. Y yo creo que estas vanguardias de filiación alemana en México, en España, eurocéntricas, ¿no? Estamos ante una ley no no escrita, pero que acatan casi todos los intelectuales mexicanos. Desde la vigencia extraordinaria del tabú jacobino, hay una colonización jacobina todavía y no alcanzan a todavía la etapa de madurez que han logrado otros saberes. Yo hubiera esperado que después, 10 años después de esta publicación, de ustedes ya, lo que ya es este trabajo del barroco jesuita, nuevo hispano, pues ya una discusión detallada de cada una de sus partes, como ustedes lo están intentando hacer, así como un examen atento de la teoría propuesta por la Compañía de Jesús. ¿Por qué? Porque se trata a fin de, pues de incorporarla no solo al fondo teórico de las diversas ciencias del humano, sino a lo que dije al principio, a la dimensión cultural, como cultura expuesta a la intemperie y que no se resguarda a sí misma, sino que sale hacia al otro. Este es lo que me parece que está como el primer inicio con ustedes de comunicación. Claro, yo hubiera cabido esperar que estas investigaciones ya formaran parte del saber convencional, de los estudios novohispanos, de los estudios del siglo XIX y de las demás disciplinas académicas. Es verdad que ya es este trabajo objeto de reflexión. Sí, lo es, ya se llevan en posgrado de la Universidad Iberoamericana en México, de la Panamericana en México, de estudiantes de posgrado en la UNAM, pero yo quisiera que todo alcanzase la fase de madurez científica que permita decir que gracias a los trabajos de otros colegas es ya un saber común. Y es lo que yo quisiera compartir con ustedes, aunque sea brevemente, como acercamiento antes que otra cosa con ustedes, y les tengo un enorme cariño para pues cuando empecé a trabajar estos hace tantos años, mi padre y mi abuelo son de origen libanés. Veracruz es una parte del mestizaje nacional. Mi mamá es de origen de pueblos originarios, acá de Puebla y de Veracruz. Esa parte del crisol de México, que es la Nueva España, es el crisol de esta nación. Pues claro que me fui acercando a España y siempre estoy atento a lo que pasa en España. Siempre estoy atento a lo que pasa allá. Siempre estoy atento a sus avatares de derechas, de izquierdas y de extremas derechas, y que Vox, y que Abascal, y que no. Y aquí la derecha mexicana también se apellida Abascal, qué curioso. Aquí están en el Bajío de México, en Guanajuato, en Jalisco, ahí están familias Abascal que pertenecen a la, pues a una formación política de extremas y que se empeñan en que sea, todos seamos españoles. Bueno, ese es otro problema, o que la gran España se encuentre aquí en México. Pues bueno, pero eso es lo que sorprende en el universo historiográfico nacional, particularmente en los que se dedican a las ciencias humanas, es casi todavía el total desconocimiento de una pieza fundamental de la teología jesuita, elaborada casi exclusivamente en efecto por teólogos y eruditos profesores de la Compañía de Jesús. Y bueno, pues te hizo posible esta, lo que llamé ahí cuestiones tales como el análisis lógico del concepto de mundos posibles, fundados en la actividad conceptual de Dios, la búsqueda de un lenguaje propio para explicarse la realidad en la que vivían. Y digo realidad porque se abrió un principio de realidad: los hechos de esta nación. ¿Cuál es esta realidad? Hechos, no interpretaciones. un principio, es lo más importante, esos hechos en los que vivían tantos grupos humanos aquí en México, situados todos los que llegaron aquí, no olvidando que los franciscanos que llegaron en el siglo XVI a este país, encabezados por Julián de Garcés y Motolinía y todo, pues aquí murieron. Aquí vinieron de España y aquí murieron. Todos ellos se quedaron aquí en México. Nunca se olvidó esto en los jesuitas que llegaron a México, lo que habían hecho los franciscanos, sus hermanos de fe y no fe religiosa, nunca lo olvidaron. Y sobre eso empezaron a calar rodamente sus reflexiones. Y otros aquí también españoles aquí fallecieron. La mayoría de los que llegaron de España aquí murieron. De manera que no son únicamente, es únicamente un trabajo meramente teórico, no están en su vida, en su transformación personal, como la obra que ellos iban logrando, ya no iba por un lado construyéndola, pero también trabajando sobre sí mismos, cambiando sobre sí mismos, afectándose a sí mismos y transformándose, una conversión de ya no de españoles por mexicanos, sino de seres humanos con otros seres humanos en este. Y eso por eso es que, en consecuencia, decía ustedes hace rato, esto es el tema de la solo un ejercicio de libertad, de la libertad heurística que generó Suárez, no la libertad tolerante de la ilustración. No, eso no cabe entre nosotros, nunca se dio eso, pero es lo que se trabaja en la formación republicana ahorita de nosotros. Nunca, yo personalmente no acepto el concepto de tolerancia. No, ese culto de la tolerancia que los estados occidentales de esta época tratan de infundir a sus poblaciones, pues no es suficiente para ocultar lo que dije hace rato, que lo que sufre Estados Unidos aquí pegado a nosotros es un sustancialismo profundamente racista de su autodefinición cultural. Lo oculta mucho esa palabra tolerancia, porque en efecto, otra vez regreso, recuerdo, significa permitir, es decir, simplemente no agredir, por lo menos aquí y por lo pronto, a los otros. No significa, como ha sido entre nosotros, el verdadero método de la historia, de la cultura y el verdadero lenguaje de trama nuestra, redescubierto para nosotros por la lectura que hace Abarca, Miguel de Castilla, Jesús, en la figura de la Malinche mexicana, aquella doña Marina que se une a Hernán Cortés, pero que no se une únicamente abre el alma al español y trata de retar los zacatecos, también se abren. Por eso es esta nación absurdo que hablen que hubo un genocidio de España. Eso es absurdo, aquí no existe, eso es una mentira histórica. No, se abrió, están ahí, llegó el momento importantísimo después de los franciscanos, que son, en mi opinión, los padres franciscanos son, en mi opinión, los padres de la patria en México. Si yo digo eso es muy fuerte, porque está la figura de Hidalgo y Morelos, claro que sí, son después de España, con la independencia de España, pero en el momento más profundo, en la dimensión de la vida humana, es de su existencia extraordinaria, en lo que es de manifiesta, pues ahí en esa complejidad se logró que estos seres humanos rompiesen su identidad, la fracturasen, recibiendo en sí misma, en el plano del realismo y de lo imaginario, esta erupción de este momento extraordinario que es la existencia de otro, del otro ser humano. Yo le agradezco esto a la compañía, y bueno, pues ahora tengo que ir trabajando este momento de ruptura, porque este cultivo de ruptura entra en acción y se vuelve especialmente enfático en lo restante del siglo XVII y principios del XVIII, y que fue pues finalmente golpeado por esa modernidad nueva que trajeron los Borbones, Y ahí empezó nuestro calvario, porque ahora se trató de refundar otra vez el país a partir del siglo XIX, de momento después de la independencia de España. Y que bueno, pues estamos ahora sufriendo los problemas ahora de encontrar el camino, porque ni somos ni republicanos, modernos realmente, y qué diablos es la modernidad, relegando al olvido a estos hombres, estas obras elaboradas con el común afán, pues, de resolver estas controversias que se dieron en España y en la que las figuras enormes del Molina y de Suárez son señeras entre los padres jesuitas. Esta es la parte introductoria con ustedes que podría yo presentarles. Son estudios que ustedes tienen en el texto ahí, que por sí mismos son el humus intelectual del siglo XVII y con los que van a renovar también fecundándolo el siglo XVIII novohispano. Y bueno, pues por fuerza de la investigación misma, que obligaba a caminar eslabón por eslabón, porque es un manuscrito, otro manuscrito, otro manuscrito, fue emergiendo ante mis ojos otro tipo de teología que la de la distancia de la simple erudición, de la simple repetición y de la simple imitación. Entonces, esa teoría de la ciencia media de Suárez está en son opúsculos. Bueno, creo que editó por ahí Opera Omnia en París y después en Madrid, pero no, aquí no había, aquí estaban en así en manuscritos, escrita por, copiados por copiados en papel pergamino, papel de que había entonces ya, y que están los opúsculos teológicos, que es libros 1 y 2, los tratados de gracia, las disputas metafísicas 19 y 30, que cuando uno los va examinando detenidamente, fuimos advirtiendo que engendraban otra manera de ver la realidad dominante en los colegios jesuitas, otra teología. O sea, la teología que he dicho, ciencia media, como ya llamaba Molina, o ciencia condicionada, como la llamaba Suárez, que llamaba el doctor Eximio, como él prefería denominarla. Y es una teología que desde su intento, como ustedes verán en el texto, de hacer compatible, de compatibilizar la libertad humana con la gracia divina, y desde su teoría de los mundos posibles, pues desemboca en otra clase de problemas. ¿Cuál problema? Pues la empresa casi imposible de cuadrar el círculo. Es decir, de conciliar los mundos aparentemente irreconciliables. El mundo del otro, los pueblos originarios de aquí de México. Pero no solo de México, del sur del Canadá, de Paraguay. Porque se fue generando desde aquí, desde la Compañía en México, la Nueva España, textos y contagio con sus hermanos de orden allá en el Paraguay, allá en Brasil, en el sur del Canadá. Estos pueblos originarios, su lenguaje, su cultura, sus muchos tiempos, sus creencias sobre la vida y la muerte. Y también conciliar al mundo de Occidente que venía de España, es decir, el mundo de la vida prehispánico, también, juntos, ¿cómo conciliar este proceso? Por un lado, el mundo de la vida prehispánico, cíclico, vivo y presente en esos siglos novohispanos, y el tiempo, el mundo lineal, avasallador, de Occidente, como quiera que sea, venía de España. Ese es el trabajo en síntesis que ustedes tienen ahí en sus manos, y que pues habrá oportunidad de charlar y de dialogar con ustedes, que no sea la Primeramente me costó trabajo ahorita recuperar, porque no soy, yo soy analfabeta en este mundo digital, soy premoderno, soy más bien persona libresca y así me formé desde chiquillo con mis padres. Mi abuelo era abuelo cristiano maronita, fue amante de los libros y después entró a estudiar el seminario en Tulancingo. Tulancingo es la zona tolteca importante de esa parte de México, y después con los jesuitas, y en fin, la vida así se fue dando, de manera que pues yo estoy muy contento de estar recuperando la relación con España, con la querida España, de que le tengo pues mucha pues simpatía, no, mucho amor, pues la fui descubriendo en mis trabajos. Pues eso es todo, si ustedes gustan, platicamos de algo más que quieran, ¿eh? Alguna reflexión o pregunta, si no, pues yo sigo trabajando, exponiendo, qué sé yo, conceptos que me gustaría que ustedes pudiesen estudiar cuando tengan tiempo y nos podemos comunicar, porque esos conceptos que yo estudio en este texto pues desafían el determinismo lógico de Aristóteles y también desafían los problemas teológicos que formuló la Reforma protestante, y por eso le permitió construir una teoría que no solo fue una respuesta a la Reforma protestante, a la Ilustración europea, sino sobre todo una gradual toma. Bueno, digo la Ilustración europea porque estoy convencido que muchos de los conceptos de la Ilustración pues terminaron en campos de concentración en Europa. Es decir, que muchos de los conceptos ilustrados están ahí en Auschwitz, están ahí en las embajadas espantosas que generó la Segunda Guerra, que llaman mundial, pero son guerras europeas. La Primera Guerra es una guerra europea, se hizo mundial. La Segunda es una guerra europea, se hizo mundial. Por cierto que hará cosa de unos 10 años, no recuerdo bien, que me tocó ir a Madrid y tuve el privilegio de dar una charla en el Salón Luis Vives de la Autónoma de Madrid. Estaba enfrente Agnes Heller, una judía que salió de un campo de concentración, y ella, quizás con rencor a Europa, pedía que la conferencia la diese un latinoamericano o un africano o un tercermundista. Bueno, ahí me tocó la suerte y hablé, pues, de lo que a usted le dije hace rato, que México no puede convertirse en una metafísica como Alemania, ni un mesianismo como Rusia, porque lo impidió nuestro proceso no hispanizante. Lo impide nuestro ethos mestizo. Lo impide porque nosotros aprendimos que el mundo de la vida nuestro, que no obedece a esquemas lineales y continuistas del desarrollo que se admiten ordinariamente en Europa y que no se pueden aplicar sin más en estas tierras, pues ese fue trabajo memorable de los maestros jesuitas perdidos allá en la memoria de México, pero son muchos españoles nacidos en España y muchos acá. Pues yo les he querido rendir pues al homenaje y en una charla con ustedes, pero en realidad no fue así. Fueron saliendo la investigación, fueron saliendo, porque se dio en ellos una existencia en ruptura, una identidad en ruptura. Y ya después se va a convertir una existencia en ruptura, que es el mito, el juego, la fiesta, el arte. Y en ese existencia en ruptura que inauguraron los padres jesuitas, rompiendo su identidad, se convierte en existencia de la ruptura cultural no hispana-mexicana, y en esta existencia existe una realidad, un lenguaje cuyo contenido no solo rompía con las proposiciones verdaderas que podían formularse, sino más profundamente con los modos de hablar, con los modos de ver europeos, con todo el conjunto de prácticas que servían de soporte a una concepción de la existencia occidental. Y claro, bueno, ya profundizo en esto, no se trata simplemente de nuevos descubrimientos. No, es un nuevo régimen en el discurso y en el saber. Y esto particularmente, insisto, en el siglo XVII no hispano, tiempo que se desdice irresistible, correcto. Y así se plantea esta cuestión que todavía estoy ahorita empezando a considerar. ¿Cómo es que en ciertos momentos y en ciertos órdenes del arte y del saber, de la teología, de la historia, de la retórica, de la política, tienen lugar estos deslizamientos del lenguaje, estas transformaciones, estas concreciones que no responden a la imagen tranquila y continuista y lineal de progreso que se hace de ordinario en Europa? Y por supuesto también en los Estados Unidos, pero aquí lo importante de tales cambios no es que solo sean de gran alcance, o mejor dicho, que este alcance no es más que el signo de otras cosas. O sea, una modificación en las reglas de formación de los enunciados que son aceptados como racionalmente verdaderos en Europa. Es decir, quiero decir que no se trata siempre de un cambio de contenido, refutación de antiguos errores, puesta al día de verdades nuevas, tampoco de una alteración de formas, de alguna forma teórica, renovación de la reflexión ético-filosófica de la Escuela de Salamanca, que se estudiaba mucho aquí con los padres jesuitas, o modificación del pensamiento misionero evangelizado de la generación nueva del siglo XVI, que vivió y expresó la experiencia original de la conquista, la colonización y administración de las culturas descubiertas. No, tampoco se trata de una nueva gestión de las culturas mesoamericanas. Lo que estaba en cuestión, y lo que me parece que estaba en cuestión hasta ahorita, es lo que rige o lo que rigió los enunciados y el modo como esos enunciados se rigen unos y otros para constituir un conjunto de razones aceptables según el modelo surgido de la civilización europea en los siglos XVII y XVIII. O sea, es un problema de régimen. O sea, y quiero decir, de política del enunciado progresista y continuista. Y si se trata de saber, me parece que es el tema todavía a abundar, no cuál es el saber poder que pesa desde la cultura europea sobre la existencia en ruptura no hispana mexicana. Ruptura, digo, porque la hizo los jesuitas, sino qué efectos de saber poder creativo desde la ciencia condicionata circulan en estos enunciados teológico-filosóficos, retórico-lingüísticos, políticos-sociales. ¿Cuál es el régimen interior de saber poder y cómo y por qué? ¿Y cómo y por qué la imitación europea es desplazada de su lugar central en el siglo XVII, por el esfuerzo de explicar y contar nuestra realidad sin ser explicados por Europa? O sea, ¿cómo y por qué en ciertos momentos se modifica de forma global? Bueno, son esas diferentes formas discursivas, estos efectos de poder propio de los enunciados de la ciencia condicionada, formulados en estos siglos no hispanos, los que en mi opinión todavía importan, en definitiva importan, porque son los que ponen en cuestión la interpretación convencional de la modernidad. Es decir, esa modernidad entendida como el estado final de un proceso que atravesaría por etapas escalonadas según una cronología preconcebida, que vendría casi desde Pedro Abelardo, pasaría por el Renacimiento, pasaría por la que la modernidad europea sería la única modernidad. Pues no, es que los enunciados de la ciencia condicionada no son una variación de lo mismo dentro del esquema interpretativo de la modernidad, sino una modificación completa, una metamorfosis total, una recreación y una redefinición de la elección civilizatoria occidental y la presencia determinante de la Compañía de Jesús, que cambió, que modificó, que adaptó, que transformó, que rehizo, que revitalizó. Y me parece que esa originalidad de la ciencia condicionada del padre Suárez, convertida en el punto de partida de una nueva concepción entendida como creatividad, como capacidad creativa y como forma nueva de incidir sobre este mundo, pues guiaron estas lecciones que pues muestran cómo un estudio atento, digamos una interpretación, pues puede abrir nuevos y caminos insospechados ahí donde la lectura escolástica no había dejado de repetir lo mismo. Es decir, en los primeros 30 años del siglo XVII, y ahora que había que modificar y renovar por medio de una nueva interpretación. Y bueno, pues aquí, por supuesto que ahora no se trata de confundir los diferentes enunciados con la sistematicidad, es decir, con alguna forma teórica o algo como lo que se llama paradigma, ni lo que ahora pretendo situar ya en estos últimos años, pues la diversidad de los enunciados de la ciencia condicionada en un cierto plano de totalidad, renunciar a ello, no más bien, sino de considerar que existe todo un escalonamiento de tipos diferentes de enunciados, diferentes, que no tienen en sí mismo el mismo alcance ni la misma amplitud cronológica ni la misma capacidad de producir efectos. Es decir, el problema es a la vez distinguir estos enunciados de la ciencia condicionada, cómo estaban ubicados en el siglo XVII, diferenciar los encadenamientos y los niveles a los que pertenecen y reconstituir pues los hilos que los unen y los hacen engendrarse unos a otros. Bueno, pues son estos diferentes regímenes de enunciados los que he tratado de ordenar, fechar, describir y explicar en el barroco jesuita no hispano, que ustedes tienen el libro ahí. Pero me parece que lo que falta ahí enfatizar en ese trabajo, que ahora lo veo con la perspectiva del tiempo, es el problema del régimen discursivo, es decir, los efectos de poder propios de los enunciados. Este es un problema. Confieso que es insuficiente y confieso que es bien difícil, porque bajo el reinado de los análisis que pasa por el concepto de texto, el gran modelo de la lengua y de los signos pues, fue el principal referente. Y de ahí la predilección por los análisis que se refieren a las traducciones, a las interpretaciones, al dominio de las estructuras significantes. Y yo digo que este tipo de análisis ahora falta algo más. Es insuficiente para enfrentar, bueno, es el momento ahora, el mundo del poder. Para enfrentar la guerra, para enfrentar las batallas, para enfrentar el dominio, para enfrentar la dominación, para evitar la manipulación. Porque por ahí dice el padre, ya mucho después, ya estaba a punto de ser expulsado de México, que era Clavijero, dice por ahí, la historicidad que nos lastra es belicosa, dice, es violenta, es dominadora, no es hablantina, no es lenguaraz, es belicosa, eso. De manera que todavía son temas enormes que son relaciones de dominio y de poder, y no relaciones nada más de sentido, de lenguaje significante, no, de poder, relaciones de dominio. ¿Por qué? Pues porque la historia pareciera que no tiene sentido, por lo que hemos visto. Cuando estaba yo ahí en el seminario que estaba ayudando ahí, cuando estaba que estuve en la conferencia en la Audio Luis Vives, que por cierto estaba ahí, ¿cómo se llama después secretario de Educación? ¿Gabilondo? ¿O cómo se llama Ángel Gabilondo? Sí, ¿verdad? Él estaba ahí presente. Estaba Julio Quesada. Estaban colegas de filosofía de ahí de la Autónoma de Madrid. Y estaba Áñez Heller. Y de eso hablábamos. Yo pareciera que la historia no tiene sentido, lo cual no quiere decir que sea incoherente o que sea absurda. Al contrario, es inteligible y debe poder ser analizada hasta en sus mínimos detalles, tanto desde el núcleo de los enunciados como desde los análisis de la genealogía de relaciones de fuerza, pues que ya estaban en ciernes ahí en los lenguajes no hispanos y que de los cuales estuve hablando ahí en España. En todo caso, este es lo que está presente como un mundo todavía de análisis, porque pues finalmente a nosotros nos atañe este problema, no solo aquí en México, es decir, la impresión de escuela cerrada sobre sí misma que suele producir lo que designamos en esos siglos como escolástica, que es impresión justificada debido al florecimiento y difusión en el siglo XVIII de manuales de moral transformados en casuística estéril y alienante, en los que dominaban los aspectos formales, además, claro, el avance de la técnica, el desarrollo científico europeo, bueno, en gran medida sí que influyó en el rechazo de la teología en el México independiente del siglo XIX y en el repudio y olvido de esta teoría de la ciencia condicionante de Suárez. Pero el rechazo de la ciencia condicionante no fue por motivos escolásticos, porque nada tiene de cerrada esta teoría, sino por causas estrictamente sociales, políticas, morales y doctrinales. Es decir, por aquella peculiaridad propia de Occidente, en la que el desarrollo técnico-científico, los cambios sociales, los cambios modales y de conducta, forjaron una nueva concepción del mundo, una concepción o un concepto de civilización según la cual, que por cierto la estudia Norbert Elias, este sociólogo judío-alemán, en su obra que se llama El proceso de civilización, le llama la autoconciencia de Occidente, y de la que en gran medida pues quedaría ausente la Nueva España. Porque en efecto, pues la Nueva España no podía, si no le dio el golpe al método cartesiano, sino al mundo kantiano, ni al espíritu ilustrado, ni al espíritu absoluto hegeliano, pues no podía producir, no podía hacerlo, porque es propio de la tradición europea, no podía producir la imagen del homo philosophicus aislado, completamente independiente y libre, autosoberano, dependiente solo de sí mismo y separado de los demás, con una nueva comprensión de la subjetividad autorreferida, consciente y, por tanto, un proceso cultural y civilizatorio, pues fue radicalmente diferente a nosotros, totalmente. Afirmo y argumento de eso que la Ilustración nunca fue componente natural del espíritu novohispano europeo. Creo que tampoco pasó la Ilustración realmente por España, en el sentido pleno. Hay la línea de los Pirineos, ahí está la Ilustración de Italia y Francia. Pues ahora quieren algunos españoles que hacen los mismos errores de los mexicanos. Son germanófilos. Ahora se van a doctorar casi todos a... Está viviendo en Madrid y ahí en Zaragoza y se van a doctorar casi todos a... O están adorando el culto a la filosofía alemana. Yo no sé si esto es sano. Ustedes lo podrán mejor entender, comprender, pero ciertamente no es sano para nosotros aquí en México, porque no hay manera de, porque nunca existió en la Nueva España del fin del siglo XVII y en el México independiente, pues nunca existió la filosofía del cogito como profesión fundamental, no nos enhebró. Antes, lo que se dio fue una sucesión de estilos de reflexión suscitados por una tarea de redefinición impuesta por las líneas circunstanciales de la Nueva España, y ahí en el cual el papel importantísimo de la teoría condicionata de Suárez. Y por eso es que esto ha tenido consecuencias entre nosotros. Es decir, lo que hicieron estos hombres novohispanos es recapitular, recomenzar en estas tierras, matizando o discrepando por influjo de esos mundos, de fuerzas particulares que nacen de bienes originales. Por tanto, no introducen la ciencia y la filosofía de la Ilustración, ni la idea de progreso. No existe entre nosotros esa idea de progreso, como tan a la ligera pues han afirmado escritores y filósofos mexicanos y novohispanos. Más bien, estos son potentes oponentes de este universalismo europeísta, ilustrado y colonizador. Son adversarios de ese paradigma eurocéntrico, reduccionista y avasallador, al desarrollar un proyecto cultural alternativo al homo filosóficos europeo, al cogito cartesiano, a la razón autónoma y a la idea de progreso. Y esto quizás, bueno, pues claro, perturbó a algunos espíritus, entre comillas, ilustrados novohispanos, entre comillas, que están deseosos de ser o de parecerse a los europeos, nostálgicos del proceso civilizatorio europeo, cosa que sí que sucedió en algunos escritores, pero ya son del siglo XIX, ya son los siglos mexicanos. Y ahí empezó el problema, porque el siglo XIX mexicano es el siglo de la ideología. Y en eso estamos. En eso estamos en la modernidad republicana, enfrentados. Aquí el jefe del Ejecutivo el actual presidente le llama primera transformación a la independencia de México. La segunda, la de Juárez y la reforma, la tercera la Revolución Mexicana, y la cuarta la de esta. Bueno, es una mentira gigantesca, enorme, desde el esfuerzo que estamos contemplando con ustedes, pero es la manera en que se reproduce las trampas en las que caímos desde fines del siglo XVIII. En esto también tuvo mucho que ver la figura de los Borbones, la moneda borbónica, que pues vino a formar y a deformar en profundidad y a hondura lo que esta afirmación nuestra de realidad, de principio de realidad, habían afirmado estos hombres inmensos, porque sí que abrieron un principio de realidad, que es hechos de lenguas, hechos humanos en la Tarahumara, en la zona del Nayar, con los Nayarés, con los Coras, con el sur del Canadá. Ese principio de realidad, que son hechos morales también, y que son universales, porque son los mismos en México que en España, que en Argentina, que en Bolivia, que en Rusia, y que en los Estados Unidos los hechos morales son los mismos, son universales, y por tanto el concepto de universalismo también surge. Y realismo de hechos morales, universalismo de tales hechos morales, y humanización, que no humanismo. El concepto de humanismo no es sano ni es correcto, porque implica que uno le dio golpe al cogito cartesiano, que somos ilustrados y que nos fundamos en nosotros mismos. Eso no está en la tradición de México. Pues eso es en gran medida con ustedes la manera de acercarnos a estas reflexiones que yo quisiera que las compartiéramos, porque pues finalmente fue expulsado todo esto, y uno de los elementos constitutivos fundamentales pues para entender el sincretismo entre lo originario y lo español, y el esfuerzo teórico que significó conciliar un mundo y otro, pues esto fue expulsado y negado, y no está en la memoria de México. Y esto sí que es para mí el esfuerzo teórico. Bueno, ahí fue expulsada una propuesta teórica cuyo valor no venía dada por su representatividad social o cultural, sino por su rigor y profundidad, y porque estaba ya encarnada en lo que yo dije, esa otra existencia en ruptura novohispana mexicana. Se fue perdiendo, y claro, se fue perdiendo también irremisible, se fue perdiendo su relación con las fuentes. Ahora sí, en el campo místico, porque hay grandes místicos entre ellos, se fue perdiendo la relación con las fuentes del misterio, porque a toda costa se secularizaba y asumía el progreso como conquista irrenunciable, irracionalista e ilustrado, pues repudiaba los mitos que atravesaban el mundo de la vida mesoamericana. Y sin embargo, esta percepción de escuela cerrada es algo que no resiste mucho tiempo un examen atento de la cuestión. Porque apenas se concentra uno en el estudio, en la traducción de cualquiera de estos tratados sobre la ciencia media que reposan en la Biblioteca Nacional de México, que reposan en algunos del archivo jesuita de la Universidad de Puebla, pues se pone de manifiesto no solo la riqueza de los manuscritos, sino también la existencia de fuertes corrientes en pugna, y sobre todo la existencia de los componentes más diversos dentro de la misma escuela jesuita. Y esta tensión pues se fue reforzando, además por el frente común contra luteranos y reformados, en las disputas teológicas que ustedes van a ver sobre gracia y libertad, más importante entonces que sus controversias con tomistas, con escotistas, es decir, con dominicos y franciscanos. Pues es todo lo que en general está ahí en el texto, en el libro, y que pues ustedes tienen ahí, pues, que leer y que estudiar, y que les agradezco muchísimo que lo estén leyendo a Joaquín. Primero, ¿quién fue Joaquín? No recuerdo quién fue el primero Joaquín.
De Joaquín Arriola pasó a Joaquín Miras. Y de ahí se difundió un poco más.
Pues qué bueno. Pues es todo, compañeros y maestros. Muchísimas gracias. Si alguna consideración tenemos, pues podemos estar.
Permítame, mientras mis compañeros se piensan alguna pregunta más interesante, de más calado, yo le voy a hacer una sobre una mención que ha hecho en su intervención, que fue motivo de debate ya en la primera o segunda sesión del seminario, de manera, vamos a decir suavemente, muy controvertida, que es esa afirmación tan audaz y tan aparentemente provocadora de la relación entre Ilustración y Auschwitz. Yo debo decir que para mí personalmente esa no es una afirmación loca ni extraordinariamente rupturista. Pero es verdad que para los tópicos intelectuales que se suelen manejar en nuestro mundo occidental parece muy, muy contracorriente y muy contrasentido. Algunos de nosotros seguramente la podemos entender perfectamente y la entendemos perfectamente desde el punto de vista que une teóricamente, filosóficamente, la ilustración con el liberalismo, es decir, con la ruptura de toda forma de comunidad y al fin y al cabo con la locura europea del capitalismo desatado y que da lugar a dos guerras mundiales, dos grandes guerras universales. En este sentido, por así decirlo, incluso por ese principio de realidad que usted decía, no parece de más afirmar que efectivamente pues formamos parte de esa civilización moderna, esa ilustración forma parte o es elemento fundador, podría ser considerado así. Pero esto que expongo así a muy a grosso modo, no sé si es el sentido que usted le da o puede aportar alguna otra idea, porque como le digo, fue motivo de comentario controvertido ya esa afirmación que usted hace en la presentación o primer capítulo, primeras letras del libro. No es asunto fundamental, pero aprovecho así, le doy tiempo a mis compañeros a pensar algo más interesante.
Bueno, si quieren, puedo... Sí, sintetizo. Y sí tiene que ver con esto que usted acaba de señalar. En este siglo XVII americano, en medio y a partir de las miserias dejadas por el siglo de la conquista ibérica, el siglo XVI, este llamado encuentro de dos mundos inaugura por iniciativa de los americanos, y ya de americanos entiendo por criollos y españoles que están aquí y mestizos, por iniciativa de ellos, una empresa histórica mestiza, ¿cuál? La de reconstruir, que no prolongar, la de reconstruir en América la civilización europea. Bueno, así fue en un principio. Eso es una empresa, primera vez, imposible. ¿Por qué? Porque debía de cuadrar el círculo. O sea, poner en concordia dos identidades provenientes de la elección ya en tiempos arcaicos. O sea, provenientes de dos vías de concretización contrapuestas. La de Occidente y la de Mesoamérica. Y la de aquí de México. Pero es una empresa que, aunque haya avanzado por el lado malo, como decía Hegel, que avanza la historia, demostró que era la única que podía guiar a una sociedad moderna diferente de la establecida en una vía que no sea de la barbarie. Eso es, efectivamente, barbarie hacia la que conducía inevitablemente la estrategia arcaica de convivencia con el otro, digamos, en el mundo prehispánico, restaurada ahora por la modernidad capitalista bajo la forma de apartheid, que propugna la toma de distancia y de respeto hostil hacia él, hacia el otro. Yo creo que hay un conflicto aquí permanente y continuo. Yo, a veces, es un asunto que, por supuesto, no está en mi texto, no es señal de especial para estar en mi trabajo, porque ya me saldré yo del tema. Pero sí esbozo brevemente como el conflicto permanente. Ahí lo vamos, digamos, digamos, entre la esencia, ¿cómo llamarle? El conflicto permanente entre la esencia de la modernidad y el capitalismo. O sea, la modernidad, la primera como esbozo de una existencia abundante y emancipada, y el capitalismo como mediación efectiva de la realización de esa modernidad abundante. Bueno, sí que confiere a la vida social moderna una muy marcada singularidad que suele describirse mediante una serie de determinaciones características en las que coinciden pues, muchos autores, el racionalismo, progresismo, individualismo, urbanismo, economicismo, nacionalismo, etcétera, etcétera. Tal vez siguiendo a Heidegger, ahora sí vamos a usar a Heidegger, tal vez siguiéndolo, pues la mejor manera de relacionar entre sí estas determinaciones y encontrar un principio de coherencia en su conjunto, pues sea considerarlas como variaciones específicas de una determinación fundamental que estaría en el centro del mismo y que le daría sentido, que le organizaría su sentido. Esta determinación fundamental sería el humanismo. Pero más allá de la intención política reaccionaria que tiene Heidegger, la elección de este término humanismo, podemos entender por humanismo un antropocentrismo exagerado, una valoración del ser humano como medida de todas las cosas, una antropolatría, una afirmación de una relación de uno mismo que llevaría su afirmación hasta el umbral de eso, de una antropolatría. Y no solamente la tendencia del ser humano a crear para sí un mundo autónomo y dotado de autosuficiencia relativa respecto al caos, sino más bien su pretensión de supeditar la realidad humana del otro a la suya propia. O sea, su afán de constituirse en calidad de hombre o sujeto puro, independiente frente al otro, convertido el otro en puro objeto. Me parece que ahí está mucho de este asunto de la ilustración. Creo que se redefine la parte última de la ilustración europea de esa manera. Y, pues claro, esto se puede analizar con las llamadas muertes de Dios en Nietzsche. Son tantas cosas que yo ya no estoy en... Vamos para... preparado para esta discusión o esta reflexión con ustedes. Pero creo que se encuentra algo de este humanismo, porque afirma un orden. En cambio, yo distingo eso. Humanismo pues, afirma un orden e impone una vida práctica que tiene su origen en el triunfo aparentemente definitivo de la técnica racionalizada sobre... sobre la técnica mágica. Y yo más bien hablo de humanización. Humanización, porque nacemos humanos. Todos. Pero no lo somos del todo, sino hasta después. Y hay formas muchas, diversas de humanizarnos. Muchas. Está la diversidad. Y se trata de algo que me parece que es... Pues ahora está en la discusión contemporánea, pues aquí en todos lados, ¿no? De manera que yo no estoy de ninguna manera, pero sí que veo que no fue parte de nosotros, la ilustración no fue parte de nosotros. Porque muy temprano van a generar los jesuitas, dije ahí al principio, una modernidad alternativa a la modernidad de la ilustración, a la moralidad de la acumulación del capital, a la moralidad. Me parece que eso es lo que se fue dando entre nosotros y sí que ha seguido siendo un debate entre nosotros, porque ahora tenemos un gobierno, bueno, pues que está en lucha, confuso, pero está en lucha con estos problemas salvajes de la barbarie capitalista, porque siempre, pues, finalmente es el triunfo de las luces, o sea, la ilustración, el racionalismo, el triunfo de las luces, del entendimiento sobre la penumbra del mito, que es lo que diría Voltaire, que implica la reducción de la especialidad humana o del humano al desarrollo de la facultad de raciocinio, pues se realiza en la práctica puramente de técnica o instrumental del mundo. Y es el modo más directo de la ilustración del humanismo propio de la modernidad capitalista.
Si alguien más está pensando preguntas, yo tengo una que me pide Cristina, que es una compañera que ha visto que se ha podido ir conectando fragmentariamente y que ahora tenía que despedirse, pero nos ha dejado una pregunta escrita en el chat para que se la traslade a Ramón. Salvo que alguien quiera intervenir o si no, leo esta pregunta que le dirige personalmente. Con permiso. La leo, literalmente. Sí. Dice así. Muchísimas gracias por la magnífica charla. Dejo esta pregunta por escrito porque debo irme ahora a una clase. Y ahí viene la pregunta. Me gustaría que comentase una cuestión teológica, pero con importantes consecuencias en la vida práctica. Teólogos del siglo XX, como de Lubach, insisten repetidamente en la imposibilidad de concebir una naturaleza humana pura debido a la prioridad de la gracia sobrenatural, que es inconceptualizable. ¿Cómo ve Suárez esta cuestión? Si no me equivoco, para Suárez, la naturaleza humana es el libre albedrío. Y dice a continuación, tengo también otra pregunta. ¿Cómo soluciona Suárez el problema de la predestinación de los elegidos y de los condenados, que en algunas escuelas tomista agustinas puede ser un poco sórdido? Esta es la pregunta compleja y amplia. La puedo releer si queréis para todos.
No, creo que está bien. Creo que sí entiendo lo que está proponiendo la maestra. Por maestra, sí, la maestra, ¿verdad? Sí. Pues sí es difícil explicarla brevemente, porque, digamos, implica tener mínimamente una explicación de lo que entiende por gracia Suárez, que no es ciertamente la gracia que viene de Lutero, que no es ciertamente la gracia de los protestantes. Bueno, el debate sobre la concordia o compatibilidad, de cualquier tipo de preconocimiento divino con la libertad humana y la contingencia de los acontecimientos en la historia suscitados por la tesis de la sola fide en Lutero, la sola gracia. Porque la sola fide de Lutero es básicamente nominalismo de la gracia, y eso sí lo debate en su disputa metafísica Suárez, porque Suárez está contestándole en gran medida en unas partes a lo que ha propuesto Lutero, porque se lo ha propuesto, le han pedido a Suárez que intervenga en el debate con el rey Jacobo I de España, pero ahí lo mete veladamente en las disputas. Pero sí que me quedé pensando por qué dice nominalismo de la gracia referido a Lutero. No, pues es extraordinario esto. Ahora lo retomo, por cierto, en un trabajo mío que va a salir, yo creo que este año. Es un libro que se llama Origen sigue siendo porvenir, que es no una frase mía, es una frase de Heidegger, porque estoy diciendo, a ver, ¿por qué dice Suárez? Perdón, ¿por qué dice Heidegger en la introducción Ser y Tiempo? Una sola vez cita a Suárez y se refiere en relación a Descartes. Una sola, dice Heidegger que toda la filosofía medieval pasa en lo esencial por Suárez, lo dice en la introducción, una sola vez. Y ahí sobre eso empiezo, con él empiezo. Porque, no, pues no leyó a Suárez jamás Heidegger, pero sí que le atinó. Es decir, sí que advirtió que el tema de la esencialización del ser, o sea, el ente del ser, viene de Suárez en la expresión moderna. Pero también es verdad que en Suárez está este debate sobre la gracia y la libertad. Y para eso hay que tener ocupar, es decir, advertir que la tesis de la sola fide que Lutero defendió hace más de cuántos años, pues ocupó un lugar relevante en el trabajo de Suárez. Y bueno, ese debate se traslada bien pronto aquí a la Nueva España a través de estos jesuitas, con la perspectiva que da el tiempo, uno ya puede desarrollar claramente esta cuestión del preconocimiento, de la relación con los hechos posibles, y ahí sí no puedo responder fácilmente. ¿Por qué? Porque el interés se centra en problemas que intentan los profesores sistematizar en la teoría, esta ciencia media, que tenga en cuenta la libertad humana, de modo que pueda iluminar e inspirar a todos los, acerca de sus actitudes y deberes como deberes de hombres en la nueva sociedad. Y bueno, me parece que este cuestionamiento de la idea de libertad, la idea de gracia, defendida por Suárez, si no recuerdo mal, en la disputa metafísica 19, si no me acuerdo, si no estoy equivocado, bueno, eso se transforma, se considera con nuevas ideas, pero jamás es abandonada. Y ahí sí se transforma en una teoría extraordinariamente rica para la teología. Se trata de cómo se concilia, en efecto, cómo conciliar la bondad divina. El horizonte está el tema del mal, del mal. ¿Cómo se concilian la bondad divina con algunos actos humanos, algunos de los cuales son espantosamente malos y parecen darle la razón a la doctrina de la predestinación? ¿Cómo? Porque por supuesto que no aceptan Suárez la predestinación calvinista. ¿Cómo conciliar su eternidad con los eventos futuros contingentes de los hombres? ¿Cómo es posible que Dios, bondad suma, permita que unos se condenen y otros no? ¿Cuál es la relación entre la omnisciencia y omnipotencia divina y su infinita bondad? Estos temas son delicadísimos y una gran parte los van respondiendo jesuitas que están ahí en el texto, en el libro. Es un trabajo arduo, complejo. Se trata, por supuesto, de una reflexión de estudiantes de teología, de aprendices, diríamos nosotros, pero de un porvenir insospechable. ¿Por qué? Porque pues estos teólogos citan textualmente al doctor Eximio haciendo esta distinción al afirmar, por ejemplo, actos intrínsecamente contingentes que solo se dan en orden a una causa libre. Digamos, pongo un ejemplo rapidísimo y con eso, porque ya sería casi imposible que pudiésemos yo abundar en este problema. Dice por ahí, si no recuerdo mal, Abarca o Castilla, dice, se llama efecto intrínsecamente contingente esto del ser humano, porque procede de una causa que por su intrínseca virtud y facultad pues puede dar contingencia al efecto. Como ustedes verán, ya es bien complejo, y porque dice tal denominación, pues proviene de la sola virtud y perfección intrínseca de la causa propia. Esta contingencia solo se da en orden a la causa libre. Bueno, son una serie de tesis que van desarrollando y que conciliar, pues, proposiciones como Dios es omnisciente, es decir, posee preconocimiento. Y hay actos intrínsecamente contingentes, pues es una tarea extremadamente problemática para todos ellos, y estaban ya en un trabajo, porque están pensando incluso en lo que había pasado en la Nueva España del siglo XVI, la devastación de tantísimos seres humanos aquí en esta latitud. ¿Y cómo es que si Dios es omnisciente, pero que preconoce el universo pasado, presente y futuro en su totalidad, pues ha dado existencia a una criatura que por serlo es intrínsecamente contingente, porque toda proposición existencial es contingente y pues nada se produce en la creación que no sea contingente? Bueno, pues estos detallitos primeros son los que podríamos ir aparentemente ubicando para terminar la pregunta, ¿cómo conciliar el preconocimiento divino con la libertad. Yo no podría darle ahorita una respuesta tajante a la maestra, porque aparentemente la cuestión planteada exige dividir las acciones, cualesquiera que sean, en divinas y humanas, atribuyéndolas a dos sujetos bien separados, que serían Dios y el hombre. Bueno, esta exigencia que impulsa a poner en tela de juicio la omnisciencia divina, es decir, que Dios posea preconocimiento, o sea, que conozca de antemano lo que las criaturas humanas harán en el futuro. Vamos, porque si no es posible que Dios preconozca las realizaciones concretas de los futuros actos humanos, pues estos son intrínsecamente contingentes, pues entonces, supuesto que Dios existe, o bien, él no conoce el resultado de las futuras acciones libres, o no hay acciones libres, o ambas a la vez. Pero bueno, pero sucede que si Dios no conoce las consecuencias de los actos humanos, pues entonces parece que Dios no conocería completamente el futuro y su omnisciencia sería finita, estaría limitada. Y entonces, como ustedes ven, es un debate ya con los tomistas. Y ahí empezó un problema, ¿no?, de debates que enriquece a la filosofía aquí en México. Aparentemente nada más eran debates baladíes, no. Pero por otra parte, si no hubiera acciones libres, si la criatura careciera de libertad, y es incapaz de acción, pues entonces parece que Dios es claramente responsable del mal moral que los seres humanos realizamos todos los días, ya que no podríamos ser lo contrario. Y lo que pasa es que entonces Miguel de Castilla, este jesuita inolvidable que está aquí en el colegio del actual Espíritu Santo en Puebla, reflexiona sobre lo anterior, pues se funda en Suárez. Es decir, y dice por ahí que podríamos añadir una experiencia tomada de las acciones humanas moralmente malas que no pueden atribuirse a una... Bueno, como ustedes verán, es complejo, pero sí que están en el trabajo del libro y he seguido trabajando en esos temas, que yo por ahora yo no soy teólogo. No soy teólogo, pero sí que estudié teología después, porque he tenido que entender muchas cosas de la investigación. Y pues, como le dije a ustedes, pues me ha llevado una gran parte de mi existencia. No creo en los muchos libros. No me gusta que alguien escriba 50 o 100 libros. Yo no creo en eso. No, yo no creo en eso. Son dos y nada más. Los muchos libros son una forma, una llamarada de petate, decimos en México, y en el fondo una forma de corrupción. No. Uno o dos libros en la vida y algunos dos, tres nada más para auxiliarnos. Es la vida en la que yo creo. No soy un escritor, lo soy solo por necesidad. No soy un pensador. Soy simplemente un lector de filosofía y de historia. Y es lo que hago con toda, pues ahora sí, con toda humildad franciscana. Esto lo hago con toda seriedad y gravedad.
Maestro, ¿qué es lo que obliga a, bajo el capítulo, el lema del libre albedrío, a producir esa revolución antropológica que ocurre, bueno, en Molina y en Suárez? ¿Qué es lo que obliga a esta enorme reelaboración, esta revolución filosófico-antropológica, para dar una respuesta al libre albedrío distinta, totalmente novedosa, distinta a la que podría dar Báñez? Bueno, dejamos, o sea, los fundamentos de esta revolución antropológica que hay ahí, ¿por qué la origina?
Conciliar el libre albedrío con los dones de la gracia, vamos, conciliar la eterna presciencia. la providencia, la reprobación divina, qué sé yo. Era necesario, es lo que Luis de Molina intenta con su obra Concordia. La idea está, debe estar ahí en el CSIC en Madrid. Pero sí que yo la andaba buscando, la encontré. Entonces, cuando estuve en la Biblioteca Nacional de Madrid, ahí de España, ahí en la calle de, ¿qué? ¿Cómo se llama? La enorme, hermosa calle ahí en Madrid. Ahí estuve un mes completo metido en la Biblioteca Nacional de España. Y ahí estaba la Concordia. Y sobre la que versa, pues, la disputa segunda de Suárez, en la que, si no recuerdo mal, dice sit in Deo, ciencia contingentium sub condizione futurum, futurorum, dependentium a humana libertate, si no recuerdo mal. Es una breve disputa en la que introduce al lector a que nos concentremos en la primera Concordia, en la que Molina, dedicado a estudiar el concepto de libertad, pero sobre todo el concepto de albedrío, porque la libertad lo trabaja muy bien Suárez, y no es la libertad como en sentido moderno. Ustedes la verán como la explico en el libro, en la primera parte de la introducción de mi trabajo. No es la libertad en sentido moderno, ni mucho menos. Bueno, en este momento, pues, entre gracia y libertad, Molina introduce un tercer tipo de conocimiento que se va a convertir en eje fundamental de la Compañía de Jesús en la Nueva España. Es lo que llama el conocimiento medio o ciencia media. ¿Por qué lo llama así? Pues por estar ubicado en la vía entre el conocimiento de simple inteligencia. Estoy en San Agustín, una tradición viejísima que es San Jerónimo, se acuerdan de la patrística, entre ellos, uno tiene ciencia simplicis intelligentiae et ciencia visiones. Dios tiene un conocimiento de simple visión, de simple inteligencia y otra de visión. Bueno, entre la vía de siempre inteligencia y de visión, está este conocimiento o ciencia media, por tener característica de ambas, de la ciencia de inteligencia y de visión. Y es una teoría que intenta abrir una vía intermedia entre los padres de la Iglesia y Santo Tomás, entre la tradición patrística y medieval, prisioneras en gran medida de la vieja imagen teológica de la ciencia simplicis intelligentiae et ciencia visiones, ¿sí? En la que el cielo, el lugar de los bienaventurados, está separado del mundo de los pecadores. Bueno, pero este mundo de los pecadores es el mundo real. Pues esto es la cuestión, es el mundo de la condición humana. Aquí hay hechos morales, no hay interpretaciones, como dicen la extrapolación nietzschiana en colegios de filosofía, que sustituye los hechos por las interpretaciones. No, hay hechos morales. Y este mundo de los pecados es el mundo real, el mundo de la condición humana, al que le corresponde una ciencia media que no es ni libre ni natural. Y a este le va a llamar Suárez, que no quería llamarla en manera alguna libre. ¿Por qué? Porque precede a todo acto libre de la voluntad divina, como también porque no estuvo en el poder de Dios conocer por esa ciencia otra cosa que lo que en realidad conoció. Y bueno, y tampoco es natural, va a decir en el sentido de que sea tan innata en Dios que no ha podido saber lo opuesto de lo que conoce por medio de ella. Es complicado, sí, pero tiene por un lado la condición de ciencia natural en cuanto que precede al acto libre de la voluntad de Dios. Pero por otro lado también tiene la condición de ciencia libre, en cuanto que el ser de una parte, más bien que de la otra, lo tiene de que libre arbitrio hay una cosa más bien que otra, pudiendo, sin embargo, indiferentemente hacer cualquiera de las dos. Bueno, esto es lo que hacen los padres jesuitas, influidos por Suárez en general en sus disputas. Bueno, y sin embargo, pues Suárez prefiere lo que él llama no ciencia media, sino ciencia cuasi condiciones. Ciencia condicionalum contingentium, o simplemente ciencia condicionata. Entonces, para nuestros teólogos que siguen las enseñanzas de Suárez, los objetos del conocimiento condicional, complicado esto, son las proposiciones verdaderas que significan eventos contingentes futuros, los cuales ocurrirían si ciertas condiciones fueran actualizadas. Es decir, que a través del conocimiento condicional, Dios sabe que Bernardo o que Antonio pecará o pecaría bajo la condición de que él estuviera aquí y que nunca, aquí y ahora. El conocimiento condicional es anterior a cualquier determinación de los decretos de Dios, y por eso se dice independiente de la voluntad divina y dependiente de las elecciones libres de las criaturas. Y tiene similitudes y diferencias con los dos tipos canónicos de conocimiento divino que estaba en la Patrística y en Santo Tomás: ciencia simplicis intelligentiae et scientia visionis. Entonces ya están dejando, entonces, como ustedes verán, es una disputa ya con los tomistas aquí en la Nueva España, incluso más fructífera, más rica que en España, porque aquí tiene que ver con el mundo real este, el mundo real de los apaches, de los comanches, de los shus, el norte de México, y los tarahumaras, y los sinaloes, y los mayos, y es un debate realmente grandioso, porque al igual que el conocimiento de visión, el objeto de conocimiento condicional es contingente, y al igual que el conocimiento de simple diligencia, es anterior a los decretos divinos. ¿Pero en qué difiere de ambos? Difiere de ambos porque a través de él, Dios ve en su esencia, ab eternitate, y desde la eternidad, no solo las cosas que un agente libre, actualmente libre, hará y posiblemente pueda hacer, sino también las cosas que él haría en las infinitas circunstancias en las que puede ser puesto. Más precisamente, Dios tiene conocimiento condicional solo si, es de lógica, solo si conoce todos los condicionales verdaderos acerca de futuros contingentes. Es muy complejo y era difícil, más que para unos cuantos teólogos que estaban en estos debates, entonces, pero sí sacaron consecuencias. Sacaron consecuencias de inmediato para el mundo de los sermones aquí en la Puebla de Los Ángeles, en la Ciudad de México, en el sermonario, en las homilías, y luego se fueron yendo misioneros deliberadamente, se iban, buscaban estar en el Nayar. Nayar está pegado a Jalisco. Nayar, el gran Nayar, la zona de Sinaloa. Ahora, para esta condición que hablo teológica, no es suficiente, por supuesto, para los seguidores de... Ustedes recuerdan que en la Escuela de Salamanca, Domingo Báñez, un teólogo español dominico. Y, por supuesto, los dominicos aquí tampoco en México. Esta condición no es suficiente para los seguidores de los tomistas, porque ellos, negando el conocimiento condicional, aún mantienen con Santo Tomás, que Dios conoce los futuros, que Dios conoce los futuros contingentes condicionales, de la misma manera en que conoce los actuales, o que llaman absolutos. Bueno, no obstante, para mantener la posibilidad de contingencia auténtica, pues Suárez, estoy aquí en mi memoria, tengo a Suárez. Suárez, si no recuerdo mal, agrega las condiciones de verdad a la que algunos jesuitas aquí en la Nueva España dedican varias páginas en disputas diferentes. Es decir, que no solo analizan el problema de las condiciones de verdad, sino también el problema de si el conocimiento condicional denota los mismos objetos que el preconocimiento divino. Y para quién, pues algún jesuita, ¿no? Sí, Abarca, Castilla, Camargo, no me acuerdo, siguiendo a Suárez, el conocimiento condicional no es simple preconocimiento, porque no se refiere al futuro mismo, sino al futuro hipotético. ¡Qué barbaridad! Todo está, por eso digo al principio, es un trabajo monstruosamente construido, monstruosamente trabajado, y que tuvo consecuencias. Esa monstruosidad teológica tuvo consecuencias no monstruosas, sino muy libres, muy humanas, muy de humanización entre nosotros, con mucha piedad para el otro. Esa piedad y esa, digamos, esa palabra desacreditada por Kant, porque pues finalmente algunos de estos, digo, ilustrados, compiten en desacreditar, pues la piedad, la comprensión del otro. Me parece que Kant todo lo racionaliza, y Sade y Nietzsche, porque sí que esto está presente entre nosotros constantemente en sus propuestas. Es una cuestión, por supuesto, que rebasa completamente estas preguntas que ustedes están diciendo, pero concluyo diciendo lo siguiente: que si Dios no solo posee presciencia, o sea, conocimiento de inteligencia simple y de visión, sino también posee ciencia condicionata, es la tesis jesuita, participa de las dos. Él no solo conoce por su presciencia, presciencia, lo que cada criatura actualmente existente hará, dada la circunstancia en la que actualmente se encuentra, sino que por su ciencia condicionata o media, Dios también conoce infaliblemente lo que cada criatura actual o posible haría libremente en el orden infinito de circunstancias en que ellas pueden ser puestas. Y bueno, esta doctrina será el punto de partida de una concepción sincrética y mestiza del pensamiento jesuita nuevo hispano, entendido como capacidad creativa y forma nueva de incidir sobre este mundo real. Insisto, entre el conocimiento simple y el conocimiento libre, encontramos un momento medio. Justo aquel en el que la realización de lo posible está en trance de darse. En el que la gama cuasi infinita de posibilidades está concretándose en aquellas que en verdad y realmente se darán. Es decir, que se trata de un momento medio que corresponde a una ciencia media divina que conoce las acciones libres del ser humano, no como realizadas, sino en movimiento, en realizándose. Bueno, pero este momento intermedio, este momento tan singular, cuyo estatus ontológico se ubica entre lo real y lo posible. Justo este es precisamente el campo de la condición humana, el campo de nuestra condición, el campo de el drama de nuestra vida, el campo de sus flaquezas, de sus limitaciones y posibilidades, la creación, la tragedia, el drama, la literatura, el arte. Bueno, esta doctrina jugó un papel fundamental, yo digo desde el principio, en la introducción, en un aspecto olvidado, has olvidado de la compañía de Jesús. Por un lado, su intento de vivificar la utopía evangélica desanimada, melancólica y triste, en la última parte del siglo XVI, y de la que Fray Toribio era evidente motorinía en agua, quiere decir pobrecito. Justo aquí adelante en Tlaxcala, aquí en el convento de Tlaxcala, está la figura inolvidable de Motolinía. Un momento de desánimo, y de la cual son testigos también Sahagún, Fray Andrés de Olmos, llegan acá y se van a la parte de la Sierra Norte de la actual Puebla. Ahí estudia el Totonaco, estudia el Huasteco, estudia el Náhuatl e inauguran las famosas Náhuatl Huehuetlatoyi, las pláticas con ancianos, con los ancianos viejos que habían vivido en estas tierras antes llegada del conquistador y del español. E inauguran esta relación en términos de reciprocidad, pero fue un trabajo arduo que inauguraron los franciscanos. Porque originalmente ustedes sabrán que los franciscanos traían como buenos relaciones el hacer tabula rasa aristotélica de las creencias y los mitos, y eso fue un principio todo. Pero de inmediato, en el aprendizaje de la lengua con el otro, pues también se fueron, el conquistador fue conquistado. Y empezó el proceso que, en efecto, Hay un texto de un jesuita, no me acuerdo quién es él, pero recupera la frase de San Justino, Justino mártir, creo en la Apología primera o segunda, cuando afirma que todo lo que de bien se hizo antes de Cristo, todo lo que de bien se hizo antes de Cristo, nos pertenece a los cristianos. Es decir, una pretensión universalista del cristianismo. Llegando aquí a México, pues todo lo que de bien se hizo aquí, en esas partes, antes de la llegada del español y de Cristo, nos pertenece. Y ese es un texto hermosísimo, porque entonces van a construir gradualmente, y eso lo retoma la compañía, construir este modelo de alternativo, digo yo, de modernidad, a la modernidad espontánea y ciega de la pura acumulación del capital y progreso, qué sé yo, y a la razón autónoma y al homo filosóficos y al homo clausus, ¿sí? Doctrina que permitió buscar este espacio enorme en la sociedad novohispana, absolutamente diferente, echando raíces bajo el eco de una nueva tónica. Yo creo que esto es lo que puedo decir, porque esta tónica de saber actuar y de hacer formas a un tiempo nuevas, antiguas, de inventar, de regenerar, de poner nuevamente a funcionar lo viejo, prestándolo a la renovación, poniéndolo en libertad, es una verdadera representación mental de la compañía de Jesús en el siglo XVII, y no entendida en su momento, menos por los Borbones y menos por la misma iglesia institucional. Y eso tuvo muchas consecuencias entre nosotros que pagamos todavía, pagamos porque no hemos sabido construir una república. No la hemos sabido construir. Y ya tenemos más de 200 años. Y estamos en esa salita. Y así está América. Pero entonces todo este trabajo que yo estoy intentando hacer Yo quisiera que se convierta en un trabajo con otros colegas y amigos y discípulos. Esos cursos los he dado algunas veces allá. Previamente, iba yo antes, mucho antes de la pandemia. ¿Ustedes conocen a Ildefonso Murillo en Salamanca? Pues, estaba ya de la Pontificia, no sé, Salamanca. Iba yo, ya estaba yo en estos trabajos. Y bueno, pues esta es la cuestión que abordo con ustedes y que pues nos haga posible que renovemos nuestros estudios, nuestras relaciones entre nosotros. Estamos haciéndolo ya aquí en México, ya lo estamos haciendo algunos, muchos. Por eso iba yo a congresos no hispanos, ahora ya no he ido desde la pandemia, pero estamos con este intento, dado el pragmatismo que impone la modernidad, ¿no? Capitalista, en las formas del ser humano, pues se hace ineludible la búsqueda pues, de una actitud vital e integradora, y es lo que por principio estoy intentando hacer como ente de cultura y como simple lector y como simple ser humano con ustedes. Pues muchas gracias,
A usted.
Ahí, gracias.
Tenemos tiempo, si queréis, de hacerle una última pregunta o consideración. Nos hemos pasado un poco unos minutos de la hora prevista. No quiero a ninguno de vosotros ataros, pero si queréis aún aprovechar el momento único e irrepetible. Yo le quisiera pedir al profesor Ramón que, hombre, no seré yo quien más veces abuse de su amabilidad invitándolo a más así de 2 horas, pero sí quisiera pedirle, si tenemos su permiso, porque como bien ha dicho, ahora tenemos un trabajo extenso por delante para apropiarnos de ese texto, como ha dicho bien, para debatir con él, discutir con él y apropiarnos y hacer nuestra propia lectura. Si tenemos su permiso para desencallar algún debate o para dirigirnos a usted para que nos dé su opinión sobre las discusiones que se susciten en el seno del seminario. Podemos contar con esa, si usted nos lo permite, con esa participación suya, ni que sea a distancia, escribiéndole.
Pero por supuesto que sí, pues para mí es un honor, para mí es un gozo, para mí es una alegría. Amo España, la redescubrí. De otra manera, las diferencias de España, no, para mí es un honor, un gusto y una alegría. Cuantas veces ustedes me inviten y yo pueda estar, pues de inmediato me comunico. Ahora ya estoy aprendiendo, porque de verdad soy un analfabeta. Tengo que alfabetizarme ahora con este mundo digital y me cuesta mucho trabajo, como que me resisto deliberadamente me resisto, pero ni modo, tengo que hacerlo.
Pero nos ha dado la oportunidad de tenerlo así entre nosotros. Ojalá que lo podamos tener en persona y que lo podamos conocer en uno de esos viajes a España que haga.
Claro, que pase unos días más, que pase. Todavía estamos con los contagios de la pandemia. Aquí ha habido todavía contagios, no sé si sea porque está el virus por ahí anda reciclándose o...
Aquí pero, nos estamos olvidando ya un poco. Muy bien. Bueno, con vuestro permiso, si no hay ninguna pregunta más, apago la grabación. Profesor, muchísimas gracias. Un honor haberlo tenido entre nosotros y le agradezco de parte de los presentes y todos los miembros del seminario y de la asociación que auspicia el seminario.
Yo respondo de la misma manera. Muchas gracias a ustedes. Es un acto de gratitud que tengo a ustedes. Con mucho cariño de las relaciones, gracias, ¿no? El sentido de palabra verbigracia, que se les puso de moda, mejor verbigracia, por ejemplo, no, me gusta más la palabra verbigracia, por gracia de la palabra, por gracia de las relaciones de amistad. Y la palabra gracia, pues no tiene fundamento filosófico, la gracia es gratuita, es un don, es gratis todo. Y si entramos diciendo muchas gracias, pues que estamos en estado de gracia, muchas gracias por todo. Y que nos veamos pronto allá en España.
Que nos veamos pronto. Y sigamos intercambiando.
Y ustedes me están comunicando, envíenme sus números de celulares para que me pueda comunicar con ustedes y podamos estar en cualquier momento, en cualquier trabajo, que ustedes sigan trabajando en mi trabajo, pues yo estaré con ustedes.
pues queda creado el vínculo. Muy buenas tardes. Te tengo la grabación.
Pues muy buenas, aquí buenas noches allá, ¿verdad?
Ya nos vamos a cenar ya.
Ah, qué bueno. Pues feliz noche y nos veremos pronto.
Un abrazo.
Hasta luego.
Joaquín Arriola, te toca la próxima, ¿eh? ¿Verdad?
Claro que sí. Ahí nos veremos cuando ustedes me propongan. Yo estoy con ustedes siempre, ¿eh?
Venga.
Saludos, buenas noches.
Hasta luego.
Hasta luego.